lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Arribarem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera. Som COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Avui és un d'aquells dies en els que possiblement ens podríem fer aquella pregunta de tu què hacías, tu què feies l'11 de març del 2004. Què feies l'11 de març del 2004? Avui és el dia europeu per recordar a les víctimes del terrorisme. 11 de març, aniversari, 20è aniversari, xifres rodones, del terrible atemptat. Tots són terribles, però aquest tenia un especial punt d'encarnissament als trens de Madrid. Era una punta. Jo sí que recordo què feia. Jo estava, en aquell moment, treballant en un programa despertador d'humor a Cadena 100, amb l'Alfons Arús, en aquella època, i el despertador començava a les 6 del matí, i va arribar la notícia, va arribar aquella notícia, i clar, imagineu, a partir d'aquell moment ja no es pot fer humor. Impossible, s'ha acabat, però s'ha acabat tot, absolutament tot. Era un cop continuar fent el programa perquè, clar, en aquell moment, quan arriben les primeres notícies, encara no saps exactament la magnitud de tot allò, encara que es podia sospitar. Es podia sospitar, quan es parlava de bombes, es parlava en trens, de Rodalies, de Madrid, i es parlava d'hora punta. Llavors no calia ser molt espavilat per adonar-te que allò tenia un punt de massacre. De massacre i feta una cosa, en fi, que era una cosa prou important. Després, malauradament, tot això es va confirmar. Jo sí que sabia què feia aquell dia i sé què vaig fer després d'aquell dia. Va ser un d'aquells cops que no acabaves de creure't veient les imatges, trucades, tots els sons que van arribar. Va ser un dia molt, molt dur pels que ho van vivir a la distància. Imagineu les persones que hi van estar allà com a víctimes o fins i tot el tren, fins i tot aquell... els supervivents. Parlem de supervivència, en aquest cas. Avui és el dia per recordar les víctimes del terrorisme, i ho farem. Ho farem aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. En parlarem de tot això, i en parlarem sobretot del record. Per moltes coses. Primer, per dignitat, i després, perquè hi ha coses que no es poden oblidar. Primer, per intentar no repetir-les, i per ser conscients del que va passar. I dic això perquè les noves generacions, fixeu-vos, els nanos que van néixer aquell dia, avui tenen 20 anys. Tenen 20 anys. Podrem recordar en aquell moment? Vull dir, no és que recordin, clar, no recorden, em refereixo, no és que recordin. Si són conscients de tota l'etapa terrorista terrible que va viure Espanya. Ja no només parlo d'aquells atemptats que van ser un atemptat jihadista, sinó parlo de tots els morts que ETA va deixar durant tots els seus anys de vida. Saben què és ETA? Ho saben? Saben tota aquella època? Saben què va passar? Saben de tota aquella gent que va morir en atemptats terroristes? Saben què va ser tot allò? No és una qüestió de ni amedrentar, ni assustar, ni molt menys. És una qüestió històrica. És una qüestió històrica que a vegades, tinc la sensació que tirem terra a sobre. A vegades, no vull equivocar-me, ni molt menys. He fet una observació una mica pròpia. Avui en parlarem d'això perquè hi ha escoles que avui faran homenatge a tot això. 20 centres CEU de tot Espanya, per primera vegada, faran un homenatge... faran un homenatge als atemptats, no als atemptats, a les víctimes del terrorisme. Què tal? Soc el José Miguel Cruz i us explico que el temps que tenim a sobre després d'un cap de setmana passat per aigua d'un dissabte meravellós. Meravellós, si em permeteu l'expressió de l'aigua que va caure, que feia goig, vull dir, per exemple, Arbúcies. Arbúcies a peu del Montseny, el Montseny doncs, no plovia tant des del Glòria. Tota aquella zona, doncs, amb tanta aigua, doncs, ostres, ja és un què, ja. És una altra vida. Però sabeu que fa falta molta més aigua per treure'ns de la sequera. I, com a molt, avui esperem alguna nevada a Vall d'Aran. S'ha acabat. De fet, tota aquesta setmana esperem un temps molt estable, un temps molt estable, i les temperatures estaran pel que toca per l'època. És el que esperem durant absolutament tota la setmana, de dilluns, des d'avui, fins a dilluns vinent. Més o menys és el que esperem, si no hi ha canvis entremig. D'entrada, aquesta és la previsió. Estabilitat i temperatures pel que tocaria per l'època. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, Josep Miquel. I oients, en aquests moments hem de dir que la circulació la tenim complicada aquest matí i aquest migdia per un parell d'accidents que hi ha hagut. En el cas de Sant Cugat s'ha incendiat un camió que portava ferro a la mitjana i encara hi ha lentitud al voltant d'aquest accident, tot i que ja està apagat. On sí, també tenim problemes és per un altre accident a la P7, a Barberà, en sentit Tarragona. S'ha obert un carril, encara un tallat, i 6 quilòmetres de lentitud en sentit contrari, 4 quilòmetres de retencions, i, per tant, demanar-vos molta cautela. A la ronda del litoral va estar encarregada avui entre Sant Adrià i cap al Nus del Llobregat, i la C58 amb 1,5 quilòmetres per accedir al Nus de la Trinitat. Com sempre, demanar-vos cautela i que no baixeu la guàrdia. Bon dia.
Sílvia, que tinguis un bon dilluns. Una abraçada.
Merci.
Avui és el Dia Europeu de les víctimes del terrorisme, de record a les víctimes del terrorisme. I és que aquest dia, a més, coincideix amb aquest terrible atemptat de l'11M, del que avui fa 20 anys del tema. Roc Solà, com estàs? Benvingut.
Bon dia a tothom. Bon dia a tothom.
Fes-nos 100 cèntims, sisplau.
Bé, primer de tot, hem de recordar, sobretot, que no va mai malament recordar tot això que va succeir ara mateix fa 20 anys,
20 anys
a Madrid,
clar, sí.
Van haver-hi 10 explosions simultànies a la estació de trens de Atocha de Madrid, en un atac on van morir 191 persones i van resultar 1.700 ferits. Llavors també va haver-hi una persona que va quedar en estat de...
En coma.
En coma, sí, exacte, sí. No em sortia la paraula. Va quedar en estat en coma i va morir després el 2014, quasi una dècada més tard. Bé, no m'agrada a mi referir-me en quant a aniversari en aquestes situacions tan dolentes que van passar, però realment és el que toca, ja que és el que diu la RAE o la llengua catalana. Perquè al final atribueixes un terme feliç, com podrien ser els aniversaris, a una desgràcia com la que va succeir. Anem a parlar de dades.
Dades, sí.
Dades sobre atemptats que va haver-hi aquests últims anys, el 2023.
Sí.
Es situen que arreu del món van haver-hi uns 24 atemptats l'any anterior, el qual ens demostra que estem en una situació d'una davallada, una tendència decreixent en aquest número d'atemptats, ja que el 2022 es situaven al voltant dels 32, pràcticament un 50% més d'atemptats que l'any anterior. Llavors, el 2024 tenim dades que actualment hi han hagut 2 atemptats terroristes, que això mostra que si les dades continuen el seu curs normal, aquest any acabarà amb menys dades que l'any anterior i moltes menys que l'any 2022. Vull fer incís en que en el 2023 10 d'aquests casos van ser de caràcter islàmic,
sí.
I vull fer aquest incís degut a que aquesta tarda, aquí mateix a COPE,
sí.
A COPE Catalunya, tindrem una entrevista, que no vull fer molt de spoiler, una entrevista molt interessant amb una personalitat importantíssima d'aquest món que ens en farà doncs molta més, ens ampliarà molt més la informació.
Qui és? Home, no em deixis ara...
Bé,
no val...
Tirar la pedra
home,
i amagar la mà,
exacte, no? Diguem a qui entrevistarem.
Estem parlant d'en Jofre Montoto, és una persona que és un expert, ha escrit diversos llibres sobretot el terrorisme jihadista. Per tant, jo recomanaria a l'audiència que no es perdés aquesta entrevista a partir de les 7 de la tarda a la Linterna.
És una autèntica autoritat en el tema, Bé, hi ha un què, sobretot, i la sensació que... I això es queixen moltes associacions de víctimes del terrorisme, que no es reconeix suficient a les víctimes del terrorisme, sobretot en aquesta generació.
Sí, la realitat és que no es reconeixen suficient a les víctimes degut a que segurament sigui pel desconeixement històric del que ha succeït en aquest país durant molts d'anys. Només cal veure el que va passar fa poc a la platja, a les costes de Barbate, amb l'assassinat d'aquells dos guàrdies civils,
sí.
Que, bé, no és un atac terrorista ni molt menys, però veies la gent des de la platja, doncs com d'alguna manera animant en els narcotraficants. Llavors també es poden veure en altres exemples en aquest país, com per exemple les llistes electorals de Bildu, on tenen no pocs exterroristes o excondemnats per crims a ETA. Llavors, arribats en aquesta situació, sí que és veritat que tu com a persona tens la sensació de que o s'està menyspreant a les víctimes d'aquests atacs terroristes o realment s'està oblidant tot allò que va passar en el passat no tan llunyà d'aquest país.
És un bon què, i això deixaria una porta oberta a moltes preguntes i moltes reflexions, i suposo que és una qüestió també de molt esforç. Avui, més de 20 centres CEU de tot Espanya rendeixen un homenatge, en aquests moments ho estan fent, a les víctimes del terrorisme, i tenim al telèfon a la Maria Sangil, que és directora de l'Observatori CEU de Víctimes del Terrorisme. Maria, buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días, muchísimas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. Es la primera vez que se hace este tipo de homenajes en los centros, ¿verdad?
Sí, porque es verdad que el CEU siempre ha tenido mucha conciencia de reconocimiento, de gratitud y de memoria con las víctimas del terrorismo, pero este año se ha creado el Observatorio de Víctimas, que aglutina un poco todas las iniciativas que se hacen, desde las charlas en los colegios, hacer libros, y bueno, se ha pensado que como una forma de que todos los centros CEU, de manera conjunta, pudieran manifestar su gratitud, su recuerdo, su memoria a las víctimas del terrorismo, era organizar ese pequeño parón que organizamos hoy a las 12 del mediodía, en donde, por supuesto, bueno, rezaremos un Padre Nuestro, se leerá un manifiesto y luego habrá un aplauso final.
Además, más que necesario, incluso se debería extender, quiero decir, que educativamente hablando, sobre todo para las nuevas generaciones, creo que es bastante importante no olvidar, porque este tipo de cuestiones tienen la tendencia a que el tiempo o las deforma o hace que se olviden.
Bueno, fíjese, nosotros, como le digo, en el CEU, la institución, hacemos para todos los colegios, los 10 colegios del CEU, que en Barcelona tenemos dos, el Colegio Abad Oliva Loreto y el Abad Oliva Espínola,
¿sí?
Le damos una charla a los alumnos de primero de bachillerato en los que asiste, bueno, pues una víctima, una viuda, un hijo, un hermano de alguien asesinado por ETA. Y no se puede usted imaginar la cara de asombro de los alumnos, porque es un tema del que no conocen nada, que cuando lo conocen verdaderamente se sienten conmocionados e interpelados, y creo que es una labor estupenda que se hace, porque no están educados en la historia reciente, en lo que ha ocurrido, y las víctimas del terrorismo son los héroes de nuestra democracia. A ellos les debemos, bueno, pues el poder vivir como vivimos. Ellos, bueno, les asesinaron por defender la libertad de todos nosotros y no podemos olvidarles.
Eso es uno de los grandes homenajes. Más o menos, ¿qué programa hay algún tipo de programa que se va a realizar hoy?
Bueno, pues se para, como le digo, en todos los centros CEU de España, que a mí me parece que es muy emocionante, porque son los 10 colegios de toda España, el centro de Sevilla, de formación profesional, en Valencia, en Madrid, e incluso en Vigo. Bueno, la verdad es que todos los centros paran y el rector o la rectora, si están, bueno, pues introducen un poco el acto, explican por qué están allí, porque todo el personal del centro se habrá reunido en el patio en donde hayan decidido. Luego se reza un Padre Nuestro, tenemos capellanes en todos los centros, se lee un manifiesto que generalmente se va a leer por parte de algunos alumnos, ya sea de colegio o de universidad. Luego, bueno, pues se hace un pequeño minuto de silencio y se hace un aplauso final. Es decir, es un acto con mucho cariño, con un recuerdo muy, muy de verdad, pero es un acto breve y rápido, pero bueno, que queremos que además se repita todos los años, porque nos parece que hoy las víctimas son las grandes olvidadas y que nosotros no podemos caer en eso.
Y a eso iba yo precisamente. Te iba a preguntar si había suficiente reconocimiento a las víctimas. No vamos a devolverles la vida, pero no hay que olvidar esta memoria por todo lo que tú estabas comentando. ¿Crees que se hace lo suficiente?
No, al revés. Y yo creo que la situación política que estamos viviendo hacen que sean no solo las grandes olvidadas, sino incluso un poco las grandes despreciadas, las víctimas del terrorismo. Porque hoy, bueno, pues no quiero adentrarme mucho en hablar de política, pero es verdad que nos preocupa mucho más la situación de los asesinos que de las víctimas. Es decir, los asesinos salen de la calle con unos terceros grados que no se merecen, están recibiendo homenajes en sus pueblos, estamos viendo listas electorales integradas por personas que tienen delitos de sangre. Claro, todo eso tenemos que ponernos en la piel de una víctima, cómo les tiene que doler. Es decir, ver que quien ha matado a su padre, a su hermano, a su amigo, a su compañero, está en unas listas electorales para ser elegido en esta democracia que tenemos, cómo se les hacen homenajes de cuando llegan y salen de las cárceles. Bueno, yo creo que esto tiene que cambiar, es decir, las víctimas tienen que seguir siendo nuestra prioridad en esas exigencias que ellos hacen de memoria, dignidad, verdad y justicia, y esta democracia nuestra tiene una gran deuda con ellos y no se puede ensalzar a los verdugos. Otegi no puede ser un hombre de paz y José Antonio Ortega Lara el gran olvidado.
Desde luego, decías que no querías entrar en política, pero es que es inevitable. Si entras en este tipo de cuestiones, porque de esto depende, o sea, que ocurren estas cosas son decisiones políticas en el fondo.
Claro, porque si Pedro Sánchez, que es el presidente de gobierno, se tiene que apoyar en Bildu para conseguir llegar a la Moncloa, pues tiene que hacer unas sesiones que son absolutamente contrarias a lo que las víctimas quieren. Pero alguien, un presidente de gobierno que se precie, nunca haría lo que está haciendo Pedro Sánchez. En muchos temas, pero en relación con las víctimas del terrorismo todavía es mucho más doloroso.
Pues María San Gil, directora del Observatorio CEO de Víctimas del Terrorismo, oye, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros y nos uniremos a ese ruego por todas las víctimas. Un abrazo muy grande.
Fantástico, muchísimas gracias y el año que viene repetiremos.
Un abrazo fuerte. Así sea, un abrazo.
Gracias.
A ti por haber atendido la llamada. És el que és, un bon dia, doncs, per pensar i fer una petita reflexió i sobretot fer pedagogia de tota aquesta gran desgràcia que ha estat sempre tots els atemptats terroristes que hem patit en aquest cas, en el nostre país en concret i en general, no? Bé, anem cap al Centre Mèdic Estètic Estarben, anem cap a parlar amb la doctora Carmen Torrejón, que la tenim al telèfon. Doctora Carmen Torrejón, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
¿Cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Todo bien?
Todo bien, perfecto. He estado en un sitio con mucha nieve.
¿Ves?
En España o nevaba o llovía, ¿no? En una de las dos circunstancias, pues, las dos son buenas, porque luego la nieve también se transforma en agua. Con lo cual, perfecto.
Eso es bueno, buenísimo. Oye, Carmen, ¿dónde nos llevas hoy?
Mira, hoy vamos a hablar de, porque estoy en redes sociales siguiendo muchas cosas que me quedo con la boca abierta de cómo se transmite información que no es del todo veraz, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo últimamente, dicho por médicos, por personas que se presentan como médicos, yo no tengo por qué poner en duda que lo sean, diciendo, olvídate de lo que has hecho hasta ahora, déjate de hacer dietas porque conmigo vas a poder comer chocolate, vas a poder hacer todo lo que tú quieras y vas a perder peso. Olvídate del concepto de dietas porque así no lo perderás y conmigo sí lo perderás. Vale. Esto, visto así a grosso modo, ¿qué pasa? Bueno, si yo no fuera médico y quisiera perder peso, digo, yo voy de cabeza aquí porque voy a comer lo que me da la gana y voy a perder peso. No, esto realmente lo que está hablando y lo que está diciendo es que el paciente va a poder comer de todo, ¿vale? Porque esto lo hemos dicho siempre así, que no hay ningún alimento que engorde, y realmente es así. No hay ningún alimento que engorde, el chocolate no engorda, ¿vale? Todo es un suma de calorías a lo largo del día y según la distribución calórica.
Sí.
Y sí que una persona comiendo de todo puede perder peso, pero esto no significa comer de todo la cantidad que a uno le da la gana. Son dos conceptos.
Esa es el clave, esa es la clave, la cantidad, es una de las claves, claro, claro.
Esa es la clave que no se dice y entonces, bueno, pues esto induce evidentemente a una información errónea porque la gente dice, oye, voy a comer de todo y la cantidad que yo quiera. No, yo puedo comer de todo, pero la cantidad, y ahora muchas veces el paciente pregunta, ¿qué como? ¿50 gramos, 100 gramos, 200 gramos? Mire, la cantidad depende de cada persona, es decir, en función del sexo que yo tengo, de la edad que tengo, del histórico con el problema de sobrepeso arriba y abajo, de alteraciones concomitantes que puedo tener y de mi actividad física, pues yo voy a necesitar unas cantidades u otras. Entonces, sí que es verdad el mensaje flash de que comiendo de todo uno se puede adelgazar, pero que le quede a todo el mundo muy claro que el único alimento que no lleva aporte calórico y que además es necesario como si fuera un medicamento es el agua, que tiene cero calorías. Todo lo demás va a tener calorías. Y acto seguido, y con esto concluyo, voy al tema de los azúcares, a los carbohidratos. Lo mismo. Guerra a los carbohidratos, guerra a la grasa. No tienes que comer la grasa, tienes que comer los carbohidratos. La gente al final se vuelve loca completamente. Hay que comer de todo, y de todo en su justa proporción. Cuando hablamos de carbohidratos, cuando hablamos de azúcares, hablamos también de las verduras, hablamos de las frutas, hablamos de las ensaladas, que son todos alimentos sanísimos, ¿vale? Pero son alimentos que también tienen su aporte calórico y que en función de las características personales, pues una persona podrá tomar más cantidad o podrá tomar menos. ¿Dónde vuelvo? A que se va a comer de todo, se puede comer absolutamente de todo, pero con unas cantidades que se van a limitar en base a las características del paciente. ¿Quién puede limitar esto? El médico, absolutamente. Y yo doy un consejo a las personas que hoy por hoy se estén planteando perder peso. Primero, que busquen un centro médico, un centro autorizado por Sanidad, un centro donde sepan que hay una experiencia detrás, que pidan toda la información por escrito. Y si el médico que está delante de ellos le dice, oiga, mire, yo le digo a usted que usted va a comer todo lo que le dé la gana y en la cantidad que le dé la gana, que acto seguido diga, por favor, me lo firma usted, ¿vale? E inmediatamente después, como tú vas a decir mi número, por favor, que esta persona me llame, porque yo estoy dispuesta a mis 64 años seguir aprendiendo. Y me pongo a estudiar comento, ¿de acuerdo? No tengo ningún problema, ¿vale? Pero por favor, no se crean todo lo que se dice, porque se está tomando el pelo, y además se está tomando el pelo con temas muy sensibles, porque uno cuando quiere perder peso lo quiere perder normalmente por salud, y por lo tanto hay que ser lo más veraces posible.
Pues ya lo sabéis, podéis concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón para eso, o para llamarla para decirle lo que acaba de comentar también, ¿eh?
También puedo, también, ¿eh?
93-414-3631, 93-414-3631 es el teléfono de la doctora. Podéis seguirla tanto en Instagram como a ella, tanto a ella como al centro. Estar bien en Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón el Instagram de la doctora Carmen Torrejón, y como siempre os explico, en la web encontraréis toda la información. Estarbene.es, incluso podéis reservar cita a través de la web también. Estarbene.es. Doctora Carmen Torrejón, un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme. Hasta luego.
Hasta luego. Y de seguida parlem d'educació. El dia 13, demà passat, comença el Saló de l'Ensenyament. És un bon moment, doncs, perquè els joves s'orientin cap a on volen portar les seves passes, per tenir una sortida, una carrera professional. Però sabeu, hi ha dades claríssimes, vull dir, són dades contrastades, no?, que diuen que un de cada cinc joves deixa la carrera universitària en el primer any. El primer any és possiblement el més difícil per qüestions d'adaptació, per qüestions de que arribes allà i t'adones de que possiblement no és la carrera que a tu t'agradaria o que et pensaves. De tot això en parlarem. I bàsicament posarem un títol: com sobreviure al primer any d'universitat. De seguida en parlem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Reconoces esta canción? Y esta. El sábado 23 de marzo, revive los grandes éxitos de Marta Sánchez en el Festival Íntims de Casino Barcelona. Disfruta de la reina del pop español en un concierto íntimo para solo 250 afortunados. Recuerda, el 23 de marzo, Marta Sánchez te espera en el Festival Íntims. Últimas entradas en casinobarcelona.com.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93 345 5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Los de la tarde hemos venido a conocer al nuevo guardián de la puerta de Alcalá. Se llama Indy y es un halcón. Un halcón peregrino que de verdad es que te enamora nada más verlo.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Escuchas COPE en internet. TDT. Onda media, FM y dispositivos móviles. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Bé, de seguida parlem d'aquest primer any, de com sobreviure aquest primer any d'universitat, com encertar i com reduir el fet de que quan un jove doncs agafi aquesta carrera universitària no es frustri el primer any, que digui, ostres, és que no m'adapto. No hi ha manera, no hi ha forma. Però abans de tot això hi ha una manera també d'adaptar-te, sobretot d'adaptar-te tant al fred com la calor. Per això cal un bon aïllament a casa i per això cal tenir unes finestres, com Déu mana, unes finestres modernes, unes finestres que t'aïllin, les finestres de Bricoventana. Brico-ventana.es, que mantindrà la teva llar càlida i acollidora a l'hivern i més fresca a l'estiu, perquè conserva, o t'aïlla de l'exterior, conserva precisament l'aire condicionat a l'estiu i l'escalfor de la calefacció a l'hivern. Brico-ventana.es, Brico-ventana.es, per una comoditat màxima. Dona a la teva llar el confort que es mereix. Brico-ventana.es. I dit això, parlem també de coses que ens convenen i per no deixar el primer any de carrera universitària en l'aire, no? En aquest cas, molts diuen, no, he fracassat. No, jo crec que no es fracassa als 19 anys i als 20 anys, això no es fracassa. Parlem precisament d'aquest primer any, perquè molts joves deixen la carrera el primer any de universitat. Parlem amb la Franciel Corti, que és professora dels graus d'educació i investigadora del grup Trivium de la Universitat Abat Oliba Feu. Franciel, bon dia, benvinguda.
Buenos días, José Miguel.
Gracias por estar aquí con nosotros. Ostras, es que el primer año de universidad es el más difícil, ¿no? ¿Por qué es tan difícil ese primer año?
Sí, el primer año de universidad es siempre el más complicado. Si miramos los datos del Ministerio de Universidades, que se ha publicado recientemente, vemos que uno de cada cinco estudiantes que accede a la universidad en España abandona. Y de estos, uno de cada cinco, la mitad o más de la mitad lo hace en primer curso. O sea, un estudiante cuando entra a la universidad y tiene una situación que no se siente cómodo, que tiene una situación de estrés, o bien que el entorno académico no le acaba de gustar, o bien no está suficientemente motivado, pues este estudiante abandona la universidad. Por lo tanto, ese es un tema de estudio muy importante.
Bien, a partir de ahí, ¿qué herramientas harían falta para reducir este porcentaje? Porque no diré evitarlo, porque yo creo que es casi imposible, ¿no? Siempre habrá alguien que, sea como sea, y por muchas herramientas que haya, ese primer año no lo supere o no le guste o lo que sea, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer para reducir ese porcentaje?
Exactamente. Hay cosas que no podemos evitar, como por ejemplo que hayas elegido una carrera que al final no sea lo que te guste o te des cuenta que no es para lo que estás destinado a trabajar, ¿no? Entonces, aquí no podemos entrar. Tampoco podemos evitar los problemas personales que un estudiante pueda tener. Pero sí, por otro lado, hay una serie de elementos que sí la universidad puede cuidar para que este estudiante tenga una mejor adaptación a la universidad y estar mejor adaptado es el primer paso que para que tenga éxito académico. Por lo tanto, aquí es donde podemos incidir desde la universidad, ¿no? Entonces, cosas que podemos hacer, pues mira, la universidad debería, en primer lugar, cuidar mucho al profesorado de primer curso. El perfil del profesorado de primer curso es fundamental para que el estudiante se sienta cómodo con la universidad, entienda la universidad.
¿Y qué más se puede hacer?
Pues entonces, si pensamos en profesores de primer curso que estén atentos a sus estudiantes, que escuchan a sus estudiantes, también sería tener asignaturas en primer curso que estén pensadas para que se pueda establecer un vínculo entre los estudiantes y con los profesores. Por lo tanto, asignaturas que tengan actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, que promuevan el trabajo en equipo, que promuevan que los estudiantes se conozcan entre ellos y de esta manera pues poder formar equipo, ¿no? Una persona que está integrada con su grupo de compañeros y que conoce al profesorado y que se integre a un grupo, es mucho más difícil que decida abandonar la universidad.
Y supongo que el escoger la carrera adecuada, ¿no? Eso también es una de las que está, de estas cuestiones importantísimas, que estés estudiando realmente lo que quieres.
Exactamente, o sea, la orientación previa a entrar a la universidad, todo lo que es el apoyo y el asesoramiento para tomar una buena decisión, también es fundamental. No sirve de nada que yo me sienta integrado, que yo esté a gusto, pero que no sea lo que deseo estudiar. Por lo tanto, el primer paso para tener éxito académico es elegir adecuadamente la carrera. Y elegir adecuadamente pasa por tener un buen proceso de orientación previo a la toma de decisión.
Y si a pesar de eso empezamos ese primer año y no nos gusta, hemos de... O los alumnos han de sentir que han fracasado. Es una palabra muy fea esa.
Es muy fea, pero se trabaja en el ámbito de la investigación. Se habla de éxito y fracaso académico. O sea, que ahí está, ¿no? Hablamos de abandono, que también es una palabra muy, muy fuerte. No se considera abandono, o sea, uno no debe sentirse fracasado cuando toma una decisión consciente de lo que quiere para su futuro. Y dejar una primera carrera que uno considera que no es la adecuada para sí y buscar otra alternativa laboral y buscar otra alternativa académica es un paso para la felicidad también, ¿no? O sea, terminar una carrera solo porque uno ha empezado, no tiene mucho sentido. Entonces, yo lo que recomendaría a un estudiante de primer curso de universidad que nota que no es la carrera que desea hacer, es buscar reconducir su trayectoria académica para realmente ir hacia el camino del éxito académico, que es finalmente trabajar de lo que uno desea hacer, ¿no?
Básicamente ese es el objetivo de la vida, intentar ser lo más felices posibles. Ese sería sí. Todos los ríos irían a parar a ese mar. Pues Franciel Corti, profesora del Sagraus d'Educació, investigadora del Grup Trivium de la Universitat Abat Oliba Feu, muchísimas gracias por esta charla, muy amable.
Gracias a ti.
Doncs ja ho sentiu, és una qüestió de pensar bé. Marc Puerto, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Avui de què parlem? Què ens portes avui?
Doncs avui parlarem d'intel·ligència artificial i de les dones que es dediquen a aquest sector, que són poques.
Són poques, a més és una de les reclamacions que hi havia en el sector tecnològic, no? De més presència femenina. Parlarem d'això i també rebrem aquí a l'estudi els amics d'Àrea Jurídica per parlar d'abusos bancaris. Tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Charada con Audrey Hepburn y Cary Grant. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spin Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica, tu mirada eres tú.
Segurament, algunes, tots, pràcticament tots, tenim una targeta de crèdit, segurament, eh? Fins i tot alguns de vosaltres coneixereu el terme targeta revolving. Però bé, parlem en genèric de targetes i dels possibles abusos que hi puguin haver en aquestes targetes. Per això, en Àrea Jurídica Global, lo saben y conocen muy bien el tema de las tarjetas y si hay abuso o no hay abuso en estas tarjetas. Tenemos con nosotros a Arianda López y a Javier López para hablar del tema. Arianda, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias.
Javier, bienvenido.
¿Qué tal? Encantado.
Bueno, ¿qué problemas nos solemos encontrar con las tarjetas?
Bueno, las tarjetas, cuando hablamos de abusos de tarjetas, la gente suele pensar el interés. Voy a mirar en mi contrato el interés y si supera, algunas sentencias decían el 10, el 20, es abusivo. No. Detrás de esto se tienen que analizar distintas cláusulas y no solamente el interés, sino muchísimos otros puntos pueden hacer que tu tarjeta sea abusiva. No es solo abusiva la tarjeta que escuchamos hablar en algunos medios de comunicación o los micropréstamos y préstamos que también van en este saco más conocidos que se anuncian en televisión. Lo pueden ser todos. Por lo tanto, todo el mundo que tenga una tarjeta de crédito tiene que saberlo analizar. ¿Cómo se analiza? Yendo a un experto. ¿Cómo lo podríamos preanalizar antes de acudir a un despacho como el nuestro?
Bueno, hay que ver el último recibo pagado. Desde luego, una tarjeta de crédito es muy importante tenerla, yo la utilizo. Claro, si a final de mes pagas, pues te sale gratis, que está bien. Uh-huh. Ahora bien, cuando esos pagos los tienes que decir, bueno, pues pagaré mes a mes, aquí viene el lío. Primero, como bien decía Arianna, hay que mirar lo primero el interés, pero no solo, porque hay muchas otras cláusulas abusivas. Pero el interés. Hay una sentencia que se ha ganado, CETELEM, un crédito al 10-15, y ha dicho la Audiencia Provincial de Madrid que es abusivo porque en aquel momento la base de datos del Banco de España, que buscando en Internet aparece, cada año donde pediste el crédito, ¿a qué interés medio? ¿Sí? En aquel año 2015 se prestaba al 6-20. Le han prestado al 10-15,
es abusivo. ¿Y como es superior, es abusivo?
Si es abusivo, te tienen que devolver todo lo que has pagado menos el principal, todos los intereses. En este caso, hay clientes que el banco les reclama 3.000 euros y les hemos conseguido, Ariana,
17.000 euros.
17.000 euros.
Caray,
alucinante.
Muy fuerte.
Llevaba el señor casi 15 años pagando en exceso. Y la ley dice que tienen que devolvértelo todo. ¿Por cuándo puede ser nula un préstamo por abusivo? ¿O por el interés? Luego, otro truco que ponen, que te dicen que tiene 360 días, un año.
Lo que te comentaba, si alguien tiene la tarjeta y dice, ay, pero es que yo sí que lo tengo al 6, cumple normativa del momento en el que pedí el préstamo, todo está correcto. No, la cláusula 360. Bueno, para explicarla bien, el año no tiene 360 días, tiene 365. Si lo calculáramos bien, tu interés no sería del 6, sería del 8, del 9, claro, del 10.
Y si en aquel momento se prestaba al 6, ya es abusivo. Por eso te ponen, es que te las juegan por todos los sitios.
Pues en Área Jurídica Global te van a echar una mano, ya veis que son absolutamente expertos en el tema y van a aconsejarte perfectamente sobre tu situación. Areajuridicaglobal.com es la web. O el teléfono, también podéis llamarles, 990 17 16, 990 17 16, y en Área Jurídica Global, pues en este caso hablábamos de las tarjetas, pues te aconsejarán sobre tu situación. Javier, Arianda, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A vosotros, y como digo, en cualquier abuso, tarjetas, ley de segunda oportunidad, hipotecas, avales que tenemos que cancelar.
Empresas
y familia, en fin, es que podríamos estar hablando aquí toda la tarde.
Ya. Muchas gracias, Javier.
Hasta luego.
Un 22% dels professionals que treballen al camp de la intel·ligència artificial són dones. Només un 22%, Mar Puerto.
Doncs sí, nosaltres hem volgut parlar amb una dona que es dedica precisament a això, a professions tecnològiques i d'intel·ligència artificial. Ella és la Maria Mestres, que porta 6-7 anys en el sector i explica com al principi treballava el 100% amb homes, però que a poc es va trobant amb més companyes. Ella va estudiar matemàtiques i assegura que va ser un professor qui la va animar, però no va ser fins que va entrar a la carrera quan va descobrir que volia dedicar-se a l'estadística i a l'anàlisi de dades, ja que la majoria de les dones que estudiaven matemàtiques ho feien per enfocar-se després en el món de l'educació.
Pues la verdad es que bastante tarde, porque yo siempre he sido de letras y es verdad que un profesor sí que me apoyó bastante. Me animó porque la verdad es que me gustaban, se me daban bien y por su consejo pues cogí matemáticas, pero siempre pensando en el ámbito de la educación. Fue ya una vez dentro que empecé a estudiar que me empezó a interesar más la estadística y pues cuando salió la inteligencia artificial, o sea, el análisis de datos, pues me decidí irme por ese camino. Pero yo nunca he tenido una referencia femenina, ¿no?, que me aconsejara o que jo quisiera llegar a ser com ella.
No obstant això, assegura que no se sent diferent dels seus companys homes, però sí admet que ha hagut de demostrar més per arribar al mateix nivell que tots ells. Un problema que creu que ve de l'educació.
Yo creo que es un poco suma de muchas cosas. No tenemos referentes, o sea, a cualquiera que le preguntes, una científica, como mucho va a conocer una o dos. Desde pequeños, creo que al hombre se le inculca más en el desarrollo, la innovación, la creación, y a lo mejor no tanto. Me gustaría, pues nada, seguir creciendo, seguir aprendiendo, y yo estoy muy feliz de haber elegido este campo.
I amb aquesta motivació i les ganes de seguir avançant en el sector, la Maria diu que manté l'esperança en que a poc anirem veient més referents femenins com ella.
Home, tu apuntaves, per fer
sí,
alguna
matemàtiques.
Cosa... Matemàtiques, intel·ligència artificial,
Sí.
Mar, no t'agraden les matemàtiques?
No.
No, és una qüestió que t'interessi, no? Mar, Puerto, escolta'm, gràcies.
Gràcies.
Cuida't.
Igualment.
Però la Mar és brillant en molts altres camps de la vida i la tecnologia, això no ho dubteu mai. Estem a punt d'arribar a la una, tanquem darrere a COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra i obrirem migdia parlant de les declaracions de la ministra Yolanda Díaz, que vol tancar bars i restaurants abans de mitjanit. Això ha dit que no acaba d'entendre com és possible que hi hagi gent sopant a la una de la matinada. Bé, és igual, ja en parlarem d'això, Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García Muñiz. Fins ara.